más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Resistencia antimicrobiana. ¿Por qué es importante hablar de ello? Miren, la resistencia de los antimicrobianos, que se llama RAM, para abreviarlo, se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder a los medicamentos para combatirlos, lo que dificulta el tratamiento de infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades y muerte. La Organización Mundial de la Salud ubica la resistencia antimicrobiana entre los 10 problemas de salud pública más importantes, al que ha denominado la pandemia silenciosa. Y hoy justamente vamos a ver de qué se trata esta pandemia silenciosa. Y además estima que ocasionará para el año 2050 más de 10 millones de muertes. La Semana Mundial de Concientización sobre RAM se realizó del 18 al 24 de noviembre. Tiene como lema, prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos. La farmacoresistencia es un mecanismo que adquieren los patógenos para resistir el efecto de los medicamentos y se debe a factores como el consumo indiscriminado de antibióticos y otros antimicrobianos. En salud humana, también animal y además en la agricultura. No solamente es un problema de automedicación. La prescripción médica injustificada de antibióticos crea microorganismos resistentes, aumenta el riesgo de reacciones adversas a fármacos y genera gastos innecesarios para los pacientes. Esta situación empeoró durante la pandemia de COVID-19 debido a que en el primer año de la emergencia sanitaria se utilizó de manera innecesaria una gran variedad de antibióticos. La Secretaría de Salud, como parte de la Estrategia Nacional sobre RAM, imparte un curso de capacitación relacionado con el uso de antibióticos dirigido al personal médico. Impulsa intervenciones para mejorar la prescripción médica y refuerza las acciones para evitar infecciones intrahospitalarias, a través del lavado de manos, por ejemplo, o la desinfección de superficies. Bueno, pues por todo ello, hoy contamos con la participación de un experto. Nuestro querido invitado de hoy es el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, es médico cirujano por la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, doctor en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM, es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Su trabajo profesional se centra en el estudio de las enfermedades prevenibles por vacunación y el combate a la resistencia antimicrobiana. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, forma parte del equipo coordinador del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, PUCRA, y conduce la serie Hipócrates 2.0 en Radio UNAM, así es que tenemos aquí un gran colega, y además fue integrante y vocero de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19 durante la emergencia por la pandemia. De manera que, pues, tenemos un invitadazo el día de hoy. Qué bueno que estás con nosotros, Mauricio. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Saludo al auditorio y, pues, gracias por poner este tema a la vista. Ya lo decías, de la mayor relevancia. A veces no lo percibimos tan cerca, pero pues ya verán en los siguientes minutos que platicaremos de esto, que sí es un problema importante que todos lo tenemos cerca y que todos podemos hacer algo para combatirlo.
Claro que sí, pues bienvenido nuevamente. Recuerden, estamos en vivo. Así que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios, todas sus preguntas por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio Universidad, que son el 55-55-36-89-89 y también el 800-505-26-88. Si no los anotó, se los voy a repetir con mucho gusto, es el 55-55-36-89-89 y el 800-505-26-88. Pero también nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos sigan a través de YouTube, las invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal. Hágalo, por favor, nos va a ayudar muchísimo para este programa tan importante de divulgación de las ciencias médicas. Bien, doctor Mauricio Rodríguez, vamos a empezar, si te parece.
Sí.
Preguntas que son muy sencillas, aparentemente muy elementales, pero queremos ir desglosando poco a poco el tema. ¿Qué son los antibióticos?
Los antibióticos son, originalmente son sustancias que las puede producir otro ser vivo y que van a tener efecto sobre un ser vivo adicional. En particular, los antibacterianos son sustancias que producen algunos hongos, algunas otras bacterias, o que se pueden sintetizar químicamente y que tienen efecto sobre las bacterias, ya sea matándolas directamente o debilitándolas para que el cuerpo termine de hacer la labor de eliminarlas. Entonces, esa es la definición así como más fácil de entender. Hay varios tipos de antimicrobianos, ¿no? Que son los antibacterianos, los antiparasitarios para los parásitos grandes, ¿no? Los antimicóticos o antifúngicos para los hongos, los antivirales para los virus. Y pues el origen es un fenómeno natural que se da desde la aparición de las bacterias sobre la faz de la Tierra y que es justamente pues quitar algunas bacterias para que no haya competencia, para que otras puedan vivir o otros microorganismos puedan vivir, y es parte de un proceso natural de evolución que tienen los microorganismos y de control de poblaciones que tienen los microorganismos, que nosotros lo usamos precisamente para combatir las enfermedades infecciosas, las enfermedades causadas por las bacterias principalmente.
Bien, y históricamente sabemos que se han utilizado diferentes productos que están a nuestro alcance en la naturaleza. Yo tengo referencia, bueno, pues que desde la Edad Media se utilizaban este tipo de productos, ya sea algunos hongos, algunas hierbas, claro, algunos pólenes, para producir este tipo de antibióticos, digamos, naturales, y que ahora se comercializan de una manera pues, sí, más general, ¿no? ¿Qué nos platicas?
Sí, sí, sí. De hecho, siempre pues, se ha buscado tener las infecciones a raya, ¿no? Que no nos ganen los microbios con las enfermedades infecciosas. Entonces, pues la historia de la humanidad ha habido muchas estrategias. Había una época en la que se ponían como unas cataplasmas de miel sobre las heridas y que eso pues garantizaba que no se fueran a infectar. Luego lavar, drenar, ¿no? Algunos otros polvos directamente, algunos ungüentos, algunas sales, unas tierras, ¿no? Que pues la idea era detener las infecciones, ¿no? Que no avanzaran. Y justamente Alexander Fleming se dio cuenta que había un hongo que tenía capacidad de matar a las bacterias y entonces inhibía el crecimiento de las bacterias y logró primero identificar qué había en ese hongo que mataba a las bacterias y luego logró pues echar a andar toda una cadena para poder obtener este compuesto que fue la penicilina. Y ya después de eso pues, se buscaron muchísimos antibióticos en otras cosas, ¿no? En algunas bacterias, en hongos del suelo, que son las que nos ayudan a... Pues de ahí se obtienen. Y luego la síntesis química, que ya fue muchos años después de sustancias químicas ya en laboratorios, que tienen este efecto de debilitar o matar a las bacterias, y pues por ahí es la máxima utilidad. La medicina moderna descansa sobre la acción de los antibióticos, ¿no? Ya platicaremos de eso, pero los logros de la medicina moderna se pudieron dar gracias a los antibióticos. De otra manera, las infecciones nos hubieran ganado.
Claro. Y yo recuerdo, no hace demasiado tiempo, que podías acudir a una farmacia y pedías alguna penicilina de cualquiera de sus formas y te la daban.
Sí.
Que porque este medicamento le curó el no sé qué a mi vecino,
exacto,
a la panchita, al tío Toño, sí, sí, sí. Y esto era muy sencillo. Afortunadamente, ya desde hace algún tiempo, por lo menos necesitas una receta médica que esto te impida estar consumiendo o adquiriendo este tipo de medicamentos, sí, específicamente. Pero, ¿qué pasa con el abuso de antibióticos sin prescripción médica?
Sí, de hecho, esto que describes muy bien, Alejandro, tiene que ver con la historia de cuando no había antibióticos y la gente se podía morir de una infección. Esto no es una novedad. O sea, te podía dar una infección fuerte y te morías de esto. Alguien se moría de esto. Y era frecuente que hubiera muertes por infecciones que se iban complicando poco a poco. Entonces, cuando hubo antibióticos, sí se generó como esta sensación, en serio, como de milagro, de que son medicamentos que te podían salvar la vida, que podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y durante muchos años se pensó que los antibióticos eran como, pues eso, las sustancias milagrosas, y se fue normalizando su uso y se usaban para mil cosas que no servía, pero que todo el mundo quería usarlas, hasta este grado de pues, te dolía la cabeza y se tomaban un antibiótico. Cualquier mal lo querían curar con un antibiótico. Y en 2010, que eso ya es muchísimo después, ¿no? En 2010 se puso estas modificaciones a la ley, creo que está hasta en la Ley General de Salud, en uno de los reglamentos, donde dijeron, para poder adquirir un antibiótico en una farmacia, tienes que tener una receta de un médico con cédula y tal. Y entonces, eso limitó un poco la venta indiscriminada al público de los antibióticos, pero abrió otro problema que ya lo estamos viendo, que es la proliferación de los consultorios adyacentes a farmacias, y pues ahí a través de ellos es de donde se sigue usando de manera inadecuada los antibióticos, ahora con receta, ¿no? Pero esperemos que sí haya disminuido el consumo indiscriminado de los antibióticos, porque ahora ya es mucho más complicado conseguir uno.
No, y qué bueno que así sea. Pero cuéntanos en tu experiencia el efecto desfavorable del uso abusivo de antibióticos, sí, sobre la salud humana y el medio ambiente, porque vamos a irle escudriñando realmente el problema mayor y lo que se vuelve, como decíamos al principio del programa, en esta pandemia silenciosa, uh-huh, que finalmente puede tener miles de muertes.
Sí, hay unas estimaciones que dicen exacto así, decenas de miles de muertes al año, y también impactos económicos muy fuertes, porque puede hacer que los países gasten más en salud y se les gaste ahí un dineral de sus presupuestos en salud, y puede ser que afecte la producción de alimentos y la productividad mundial, y que eso impacte el Producto Interno Bruto del mundo. O sea, se puede llegar a alterar todo eso. Hay unas estimaciones del Banco Mundial muy graves de lo que puede ocurrir para 2050. Lo que pasa con el uso indiscriminado es que las bacterias que están en nuestro cuerpo, que viven normalmente en nuestro cuerpo, cada que tomamos un antibiótico, se van exponiendo a ese antibiótico y algunas van sobreviviendo. Hay que entender que cuando tú te tomas un antibiótico, el antibiótico pasa por tu intestino y se mete a la sangre y llega a todos los rincones de tu cuerpo. Entonces, aunque tú creas que el antibiótico solo es para la infección de la garganta, pues ese antibiótico va a ir por la sangre y va a llegar a las bacterias del intestino, va a llegar a las bacterias que tenemos en el tracto urinario, va a llegar a las bacterias que tenemos en la lágrima, en los ojos, en la piel, y poco a poco esas bacterias se van a ir exponiendo a este antibiótico y van a ir generando mecanismos de resistencia, porque eso es lo que hacen las bacterias para sobrevivir. Entonces, si este fenómeno lo multiplicamos muchas veces en un solo individuo, pero lo multiplicamos en muchos individuos en la sociedad y sobre todo en los lugares donde las bacterias son más peligrosas, que son los hospitales, entonces pues vamos a tener un problema, que es que la próxima vez que necesitemos darle a esa bacteria un antibiótico, pues no va a tener el efecto esperado, porque esa bacteria ya lo conocía y ya había desarrollado resistencia, y entonces vamos a tener el problema de la resistencia. Y si es una bacteria de las que causa enfermedades graves, infecciones graves, pues va a poner en aprietos la atención médica de ese paciente, porque no va a haber con qué matar a esa bacteria en caso de que le dé una infección.
Bueno, y esto es peligrosísimo. Ahora, si bien entiendo de manera muy coloquial, es como alguien que, no sé, toma una sustancia como nuestros famosos chiles y salsas. Tú te comes una salsita que empezó muy sencilla y te diste una enchilada ahora, pero al día siguiente, o a la semana siguiente, pues puedes empezar a comer más y más, hasta que parece, cuando ya te dan algo que es bastante irritante, pues no lo sientes. Y dicen,
exactamente.
No, esta salsa no pica. Sí. Claro, porque ya hiciste una resistencia a tu cuerpo, tu lengua, tu organismo, pero no quiere decir que esto sea sano, porque puede generar una cantidad de problemas digestivos que dices, no me pica, no me duele, pero el problema que crece justamente adyacente por esa resistencia.
Exactamente.
Así. Sí, muy, muy, muy sencillo.
Pero ilustra perfecto, porque es esto de, podría ser que este efecto deseado del sabor en la boca lo vas a lograr ahora con un poquito más de salsa. Pero ese poquito más de salsa en la boca te va a saber muy bien, pero en la panza te va a caer pésimo. Te va a dar acidez, te va a doler, ¿no? Y vas a tener ese otro problema. Entonces, vamos generando ahí una tolerancia a los estímulos. También pasa con muchas drogas que cada vez se van necesitando más. Hay gente que necesita cada vez tomar más alcohol o fumar más, ¿no? Y entonces vas acumulando el daño. Aquí lo que va a pasar es que pues, la bacteria no se va a morir, no se va a debilitar con el antibiótico y va a estar ahí. Si está causando una enfermedad, pues la enfermedad va a evolucionar, esa bacteria va a aumentar el tamaño de su población, el daño que está causando y todos los problemas asociados. Entonces, ese es el principal problema que hay. Y cada vez se van viendo bacterias que son resistentes a más y más medicamentos. Ahorita estarán muy localizadas en los hospitales y poco a poco, pues esas van a ir yendo a la comunidad y van a ir causando problemas más graves en la comunidad.
Bien, les recordamos que estamos en vivo, así es que vamos a hacer este programa con todos ustedes. Los invitamos a participar. Ya tenemos algunos saludos, lo cual agradezco a Guadalupe Landeros, que nos está saludando, a Zacher Nelvi, que nos escucha cada semana, al doctor Rodrigo Valdés Nava. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas, sus comentarios, así es que, por favor, estamos en espera de ellos. El tema de hoy, resistencia antimicrobiana. Y justamente respecto a eso, Mauricio, te quiero preguntar, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es la resistencia antimicrobiana?
Pues la resistencia antimicrobiana es esta capacidad que tienen las bacterias de resistir, valga la redundancia, al efecto del antibiótico. La bacteria puede ser que al estar en contacto con el antibiótico lo que estaríamos esperando es que la debilite o la mate, pero la bacteria desarrolla algún sistema molecular para romper el antibiótico, para inactivarlo, para echarlo para afuera, para eliminarlo, y eso hace que entonces pues, no se elimine esa bacteria, no se muera esa bacteria, y si está causando una infección, tenga un asunto pues, más grave porque va a ser de difícil control y la enfermedad va a proliferar, ¿no? Esa es la resistencia antimicrobiana. Y es importante, Alejandro, hacer ahí el hincapié en que la que se hace resistente es la bacteria. No es de que uno se va a hacer resistente a los antibióticos. No, no, no. Las bacterias son las que se hacen resistentes y se pueden pasar de una persona a otra esas bacterias. Y si tú no tenías una bacteria que era resistente, pero convives con alguien que sí la tenía, te la va a pasar y ahí, pues así es como se van pasando los microbios de una persona a otra.
Y es el ejército de los malos que va creciendo y se va poniendo más poderoso, ¿verdad?
Exacto.
Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos rigor, cuando tenemos una receta médica, vamos con nuestro médico y nos dice, se va a tomar este medicamento tantos días a tales horas. Y ahí está perfectamente redactado en una receta. Pero porque ya te sientes bien, pues dejas de tomarlo. Si tenías que tomártelo 7 días, pues te lo tomas 4 y dices, ya me siento bien, ya se me olvidó, ya no lo tomaste.
Exactamente.
O al revés. Dices, pues ya me gustó esto, cómo me sentí, o no es que me haya gustado, sino que pues ahí lo tengo, estos 3, 4 pastillas que me sobraron, pues me las voy a terminar tomando porque la caja viene así. Esto es poco común, sin embargo, yo quiero hacerte la pregunta, ¿qué opinas al respecto? Y para nuestro auditorio, ¿por qué es importante seguir las indicaciones?
Sí, no es tan, o sea, no es poco común, ¿eh? Es lo más frecuente. Todas estas suman el uso inadecuado de los antibióticos, que puede empezar desde la persona que le exige al médico que le dé un antibiótico. Por esto que comentábamos hace ratito, de que crees que eso es lo que necesitas, crees que eso es lo bueno, y entonces le exiges, ¿no? En pediatría pasa mucho esto. Las mamás, los papás llegan y piden un antibiótico. Y si no se los da ese médico, van a ir con otro, y con otro hasta que el de la farmacia, que tiene conflicto de interés, pues les va a decir, sí, cómo no, tómatelo, al cabo aquí lo venden, ¿no? Entonces, lo primero es no pedir antibióticos. Lo segundo es, si te da un antibiótico tu médico, si te prescribe un antibiótico tu médico, pregúntale por qué te lo está prescribiendo, ¿no? Si tienes catarro y te prescribe un antibiótico, dile que tú ya oíste en el radio a unos expertos diciendo que la mayoría de los catarros no necesitan antibióticos, que si realmente es indispensable el antibiótico. Si encontró algo en tu cuerpo que lo necesita, está bien, es una indicación médica, está, también existe y se vale, y ahí por ahí también se hace la prescripción. Tómatelo como está indicado, en la dosis, la duración, la vía, el medicamento, como está indicado. Si terminas los días, o sea, y si te sientes bien antes de terminar el tratamiento, no importa, tú terminas el tratamiento, porque las bacterias van a seguir ahí. Que tú no te sientas mal no quiere decir que ya se fueron las bacterias. Las bacterias se van a ir hasta que completes los 5, los 7, los 10 días, ¿no? Dependiendo de lo que esté pasando. Entonces, no interrumpas el tratamiento, no cambies las dosis, no cambies las horas. Si te dicen que es cada 12 horas, lo tienes que dar cada 12 horas. Si te dicen que es cada 6 horas, pues es cada 6 horas. Si no lo das a las 6 horas y se lo das a las 8 o a las 10 horas, ya no le va a llegar igual el tratamiento a la bacteria. Y lo otro es cuando se te terminen o cuando termines tu tratamiento, desecha lo que te haya sobrado en un contenedor de depósito de medicamentos que hay en muchas farmacias, en muchas instituciones, en varios lados hay. Y no lo guardes, y no lo guardes para la próxima, y no se lo recomiendes a nadie, ¿no? Que eso también pasa mucho de, ah, pues es que aquí me sobraron estas y me las dieron para algo que parecido a lo que tú traes, y entonces tómatelas, está incompleto, no va a ser lo adecuado, no va a durar el tiempo adecuado, no es la dosis correcta, es una serie de problemas, y esos son como los errores más frecuentes que ya sumados por muchas consultas y muchas y muchas y muchas, pues sí termina siendo un problema de salud relevante.
Además de esto que hemos platicado, ¿qué otros factores consideras que aceleran la aparición y propagación de esta resistencia a los antimicrobianos?
Pues mira, está bien documentado, o sea, en realidad el problema principal es la agroindustria. Mm. La producción de alimentos de origen animal y vegetal utiliza de manera indiscriminada los antibióticos. para promover el crecimiento de los cerdos, de las aves, de las gallinas, para evitar infecciones grandes en las vacas, en los pescados, ¿no? En donde se cultivan, muchas veces contienen los alimentos mismos de estos animales, contienen antibióticos para que estén más o menos sanos y engorden más y crezcan más sanos y eso produzca más alimento. Todo esto tiene consecuencias porque esos antibióticos se eliminan en las heces, se contamina el agua, se contaminan los suelos y pedazos y trazas de esos pueden quedar en los productos que nos comemos. Y eso también puede tener un problema. Desde luego va a ser mucho más difícil controlar infecciones en estos grupos de animales que cuando ya tengan infecciones, pues no se van a curar tan fácil. Va a haber que usar otros antibióticos más tóxicos, más costosos. Entonces, este es uno de los principales problemas que conduce a la resistencia antimicrobiana, ¿no? La agroindustria. Imagínate que hay productores de ajo que remojan los ajos en un agua con antibióticos antes de sembrarlos en la tierra para que resistan cuando los siembras y luego tiran esa agua en los ríos y en los canales y esa agua va a terminar con ese antibiótico, va a terminar en el mar, va a terminar en las plantas de tratamiento, va a terminar. Es un problema importantísimo que pues contribuye mucho, ¿no? También la salud animal tiene un componente, pero no tan importante. Y desde luego, pues la más afectada va a ser la salud humana. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que tener pues esa precaución.
Claro, y aquí viene mi siguiente pregunta que tiene que ver con esta situación de cómo está considerada por la propia organización y qué factores de resistencia es preocupación mundial. ¿Por qué esta resistencia de antimicrobianos es una preocupación mundial? Como sí, ya lo decíamos, esto puede ser un detonante enorme a nivel sí, mundial en los próximos años.
Sí.
Pero la concientización de esto es muy importante. Y además, ¿qué podemos hacer nosotros sí, desde nuestra pequeña zona de casa, de trabajo? ¿Qué hacer?
Sí.
Claro, son muchas preguntas, quizás, Mauricio, pero vamos desglosándolas como tú
las quieras. Sí, de hecho, mira, la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años puso este problema como una de las 10 amenazas de la salud humana, ¿no? Y dijo, hay que poner atención en esto y hay que hacer algo al respecto. Imagínense un mundo sin antibióticos. Probablemente nadie de quienes nos escuchan vivió en el mundo sin antibióticos, ¿no? O sea, porque eso fue ya hace muchos años donde las infecciones eran un problema de vida o muerte, literalmente. O sea, una neumonía pues te mataba. Una infección fuerte en la piel o en el músculo o algo así evolucionaba y te terminaba matando, ¿no? Una infección abdominal fuerte te mataba. Entonces, la mayoría de los logros de la medicina moderna son gracias a los antibióticos. O sea, no te podrían hacer un trasplante de riñón si no existieran los antibióticos, porque las infecciones acabarían antes contigo. Los pacientes que tienen inmunosupresión, porque tienen quimioterapia, radioterapia, porque tienen artritis y toman medicinas para las artritis, tienen VIH-Sida y toman medicamentos y tienen su sistema inmune comprometido y tienen alguna otra enfermedad que les disminuye su respuesta inmune, entonces los antibióticos nos aseguran que eso pueda ser, ¿no? Una cirugía, un implante o una fractura, te sacan una muela, te dan antibiótico.
Sí.
Es una cirugía de ojo, te ponen un lente intraocular porque tienes catarata, te ponen unas gotitas con antibiótico. O sea, todos los logros de la medicina moderna son gracias a los antibióticos y están involucrados los antibióticos. Entonces, si perdemos esa capacidad de utilidad de los antibióticos, estas infecciones van a limitar las intervenciones de la medicina. y van a ser más costosos los tratamientos, las hospitalizaciones más prolongadas, vamos a tener, pues eso, unos gastos asociados a salud, retrasos en la atención, fallas en todos los otros programas de salud por culpa de la resistencia antimicrobiana. Entonces, por eso es un tema tan relevante, ¿no?
Y por eso es tan importante que invitados como tú, con este conocimiento, nos lo compartan en este programa de divulgación para hacer conciencia y entender cuán riesgoso puede ser desde tu hogar consumir mal, utilizar mal nuestros antibióticos que en algún momento, en vez de ayudarnos, nos pueden perjudicar. Están llegando ya preguntas que
vengan.
Mira, Saker Nelvik dice, las bacterias se están haciendo fuertes ante todos los antibióticos o solo en algunos.
Las bacterias se van haciendo resistentes a los que se encuentran más frecuentemente, o sea, los que más se usan son a los que se van haciendo resistentes primero. A veces, cuando ya son resistentes a uno, son resistentes a los otros. Entonces, luego tenemos unas formas de clasificarlas de las que son resistentes, por ejemplo, a un medicamento, a un antibiótico de cada grupo de los antibióticos que hay. O cuando ya no son susceptibles, les decimos, o sea, cuando ya ningún antibiótico sirve. Esas son unas bacterias que se llaman pandrogo-resistentes, en las que ya no hay ni un antibiótico con el que se pueda combatir de manera efectiva la infección, que esas también las hay. Entonces, pues hay unas que son resistentes. De hecho, es un nivel de cómo se evalúa la resistencia. ¿A qué tantos medicamentos va siendo resistente la bacteria?
Muy bien, y esto hasta se oye muy mal, se oye terrible este pandrogo, ¿no?
Sí, son las que, pues eso, en los hospitales, en serio, se desesperan porque ya no hay con qué.
No hay con qué combatirlos, ya no hay cosa que los tranquilicen y que los aniquile. Wendy Sánchez, hola, buenos días. ¿Cuáles serían las medidas preventivas clave que se pueden tomar a nivel individual para abordar este problema?
Pues lo que decíamos de no pedir antibióticos donde no se necesita, les voy a decir las dos enfermedades más frecuentes en las que no se necesita antibiótico y sí se da, que son la diarrea aguda, una diarrea que se va a quitar en 48 horas, que no pasa nada, nada más toma agua y no te deshidrates y cuídate. Ahí no hay que usar antibióticos. Bueno, ahí les dan. Y una faringitis, una gripe o catarro, voy a ponerlo más general, ¿no? Una gripe o catarro, tampoco se necesita antibiótico. Entonces, no usar antibióticos ahí, no pedir antibióticos, usar el tratamiento como debe de ser y evitar infecciones, que ese es el otro gran tema. O sea, medidas adecuadas de higiene, vacunación, para las enfermedades que haya vacunas, evitar contagios, prevenir complicaciones, ¿no? Todo eso hace que haya menos infecciones, ¿no? Lavarte las manos, desinfectarlas, ventilar los lugares. Eso va a hacer que haya menos infecciones y eso reduce el riesgo de que te prescriban un antibiótico, ¿no? Y lo otro, pues exigirle a las autoridades que regulen correctamente el uso de los antibióticos en la agroindustria, que haya un etiquetado claro de que te avisen si la carne que te estás comiendo tiene antibióticos o si el ajo que estás comprando usó antibióticos en algún paso de su producción o la leche o lo que sea, para que también sepamos como consumidores pues, qué estamos consumiendo y eso sería de gran utilidad.
Claro, entiendo. Leonora González Cueto dice, hola, estimado doctor Mauricio Rodríguez, no haría falta buenas campañas de difusión por parte de la Secretaría de Salud sobre el uso indiscriminado de antibióticos o sobre la automedicación, por ejemplo.
El tema de la información así a nivel general, ¿no? En el último año, la Secretaría de Salud ha hecho muchas acciones para poner este tema sobre la mesa y para hacer acciones concretas de la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Desde luego, pues, siempre va a faltar, pero no estaría mal una campaña específica. De hecho, toda la semana pasada, que fue la semana de la concientización sobre el uso de responsable de los antibióticos, se estuvo hablando de esto en muchos medios, muchas personas metieron contenidos de esto, ¿no? Y la idea justamente es llevar ese tema. Y lo otro es, pues, a nivel de los médicos, pues también, porque finalmente muchos de ellos son los que prescriben los antibióticos, y eso también ahí se tiene que tener un control. Nosotros hicimos un estudio en las farmacias, en los consultorios adyacentes a farmacias, donde evaluamos qué andaban prescribiendo los médicos que estaban ahí, y vimos que en 7 de cada 10 consultas de faringitis, de catarro común, estaban dando antibióticos y no tenían que dar. Y en 8 de cada 10 diarreas estaban dando antibióticos y no había que darlos. Y los antibióticos que estaban dando para las infecciones de vías urinarias no eran los correctos. Entonces también ahí falta parte de la autoridad regulatoria, quizá la COFEPRIS, que vaya y revise, y el IMSS que revise qué están dando sus médicos y que se apeguen a las guías de práctica clínica. Pero esto es en conjunto, porque si la gente es la que pide el antibiótico, a veces el mismo médico no tiene ni siquiera elementos para decir, pero pues es parte de la difusión que tiene que haber ahí permanente de este tema.
Comprendo perfecto, tienes toda la razón. Adriana G. González, buenas tardes, gracias. ¿Hay alguna forma en que individualmente podamos hacer frente a esta resistencia? Evitar consumir antibióticos, sí. Entre comillas, curarte solo, ¿ayuda en algo?
Bueno, tampoco creamos que no se deben de usar los antibióticos, ¿no? Hay indicaciones y si se necesitan, se usan, funcionan y no pasa nada, ¿no? Pero todos estos usos inadecuados de, por ejemplo, una gripe, un catarro, pues cuídate, aíslate, toma líquidos, descansa, no te expongas a cambios fuertes de temperatura, no te agites. Dale tiempo a tu cuerpo de recuperarse, y eso va a hacer que salgas en 3 días del problema, a que si sigues haciendo lo mismo y no cambias nada y tal, puedes empeorar, y si ahorita no necesitabas un antibiótico, pues dentro de 10 días ya vas a tener una infección bacteriana encima de la infección viral y vas a tener que usar un antibiótico. Entonces, esto, lo de la diarrea, eso es muy claro. O sea, si tienes diarrea, no tomes lácteos porque te va a caer peor, ¿no? No, nada que tenga leche, ni queso, ni yogur, ni mantequilla, ni leche, ni crema, ¿no? No comas cosas muy dulces porque pues, las bacterias del intestino, las poquitas que quedan, se van a volver locas con ese azúcar. Y repon líquidos, toma agua simple, come poco a poco, ve recuperando tu dieta poco a poco, y quizá te tardes 2 o 3 días en esto, pero no vas a tomar antibióticos, ¿no? Pero necesitas pues, bajarle un poco al ritmo de vida y a la velocidad de la vida cotidiana, ¿no? Que a veces es lo más difícil, Alejandro. O sea,
claro,
la gente se toma una pastilla para sentirse bien en un 2x3 y ya se va a contagiar a los de que estén ahí con él, ¿no? O a seguir haciendo sus cosas. Entonces, sí se puede.
Porque el desconocimiento de estas consecuencias es evidente y es amplio, e incluso en personas, pues, digamos, que tienen cierta preparación, ¿no? No estamos exentos nadie a entender que, bueno, pues me dijo el médico que me tomara esto, pues yo me lo voy a tomar y ya. Sin entender mucho qué está pasando, y por eso concientizar a las personas del tema y entender desde las dos partes cómo el profesional de la salud o como el propio paciente, entender las dos partes para hacerse un juicio más adecuado de la salud. Totalmente. Wendy Sánchez, los medicamentos que la mayoría toma para dolores comunes, paracetamol, ibuprofeno, etcétera, ¿también afectan con la resistencia?
No, esos no tienen mucho. Seguramente hay un estudio y van a ver por ahí un estudio donde vieron que tal, pero la principal resistencia es cuando se usan los antibióticos. Esos son los que provocan resistencia antimicrobiana.
Dice José Fernando Ortiz, que es un tema excelente. Buenos días. Joao Finias dice, las farmacéuticas solo quieren vender ceftriaxona.
Sí, Es el principal antibiótico, que es el antibiótico que más se consume. Desde luego hay que ver eso, o sea, hay un conflicto de intereses en este tema. Imagínate que yo necesito que se consuma 30% menos de antibióticos cada año en el país. Pues imagínate el laboratorio que produce ese medicamento, ¿a qué le suena eso? Pues claro que no le interesa, ¿no? Él claro, quiere que se venda 30% más.
30% en ganancias y lo que eso implica, ¿no?
Eso, a la farmacia. A ver, el consultorio adyacente a la farmacia necesita, la farmacia necesita vender medicinas. El médico que está ahí prescribe medicinas para que la farmacia obtenga sus ganancias. Si no prescribe medicinas, lo quitan. Así es muy sencillo. O sea, hay conflicto de intereses en este tema. Y no hay que perderlo de vista, porque así es como también podemos entender por qué cuando voy a una farmacia, a un consultorio de una farmacia, salgo con 5 medicamentos y cuando voy al consultorio del médico familiar del IMSS, salgo con 1.
Claro.
Y no es porque la política del presidente, no. Es porque el médico del IMSS te mandó ibuprofeno y paracetamol. Y el médico de la farmacia quiere que te tomes unas vitaminas, quiere que tal, te sales con el antibiótico de 500 pesos y no sé. Entonces, es un tema gravísimo, el del conflicto de intereses, desde luego.
Por supuesto. Guadalupe Landeros Romero dice, doctor, ¿cómo afectan estas resistencias a nivel cerebral?
No, lo que afecta es que hay infecciones. La resistencia es de las bacterias, ellas son las que se hacen resistentes y nos pueden dar infecciones. Obviamente, si es una bacteria que termina en el cerebro, nos puede afectar el cerebro, pero la resistencia no nos hace daño directamente a nosotros.
Claro, no es a algún órgano en particular, sino sí. es en general a las bacterias, pues como bien nos has explicado. Hay un par de preguntas que quiero hacerlas de una sola vez. Sí. Dice, Zachary Nelvick dice, ¿hay alguna manera de controlar ese uso indiscriminado en la agricultura? ¿Algo que podamos hacer nosotros como usuarios?
Sí.
Y Wendy Sánchez, ¿cuál es el papel de la agricultura y la ganadería para combatir en la resistencia antimicrobiana?
Pues esos son los temas cruciales. El punto ahí es que necesitamos que tengan buenas prácticas de producción agroindustrial. Entonces, eso que generen condiciones donde no haya tantas infecciones, que no sean producciones masivas en las que se arriesguen lotes de producción tan grandes, ¿no? Donde haya trazabilidad de los productos que se usan, de las cadenas de producción, donde haya reportes a las autoridades regulatorias. En SENASICA es la autoridad regulatoria de la salud animal, donde se declare públicamente qué se usa para la producción. Pero eso es pensando como de ese lado del productor. Pero el lado del consumidor es el que jala al lado del productor. O sea, que nosotros consumamos como consumimos, ese es el problema de fondo. O sea, cuando uno va a un supermercado y ve los congeladores llenos de productos, pues es porque la gente está consumiéndolos. Entonces, un paso básico es bajémosle al consumo. No consumamos productos cárnicos diario, por ejemplo. No necesitamos comer carne diario. No necesitamos. Podemos quedarnos un día a la semana sin comer carne y no pasa nada. Comemos granos, comemos vegetales, frutas, tal, ¿no? Eso sería fabuloso. No tiremos comida. Usemos porciones que nos vamos a acabar. Compremos lo indispensable. Aprovechemos lo que tenemos en el congelador, ¿no? Promovamos que no se tire comida, promovamos que se use adecuadamente la comida para que eso no jale la producción tanto. Porque, pues eso, o sea, tú ves qué cantidad de alimento hay en las tiendas. O sea, piensen en los congeladores de un supermercado. Están llenos de comida y a 3 cuadras hay otro y a 5 cuadras hay otro. Entonces, eso lo podemos hacer nosotros. O sea, pónganse la meta, el lunes no coman carne y ya, y el lunes no coman pollo, pescado, varíenlo, ¿no?
Qué buen consejo, qué buen consejo y qué buena recomendación, doctor. Esa es una forma muy práctica.
Muy práctica.
Que todos podemos adoptar y nos va a ayudar a nuestra salud, independientemente, además, al beneficio del bolsillo, de los costos, sí, etc.
Sí, es que el consumo, y aquí me detengo un poco a traer otra reflexión más filosófica, el consumo nos va a matar. O sea, no podemos cambiar de teléfono cada año, no podemos. No podemos estar comprando ropa nueva todas las temporadas y estrenando y estrenando y estrenando y cambiar de coche. No. Tenemos que reparar, tenemos que reusar, porque no hay planeta que aguante. La cantidad de agua que se necesita para lavar la mezclilla, el día que se enteren de eso, van a decir, es que solo voy a usar un pantalón de mezclilla en todo el año y no lo voy a lavar. En serio, o sea, la industria textil contamina el agua de una manera increíble. La industria de los alimentos procesados, de todo eso tiene impactos en el medio ambiente y termina viniéndose para acá, ¿eh? O sea, son detallitos de la vida que nos pueden ayudar.
Detalles muy importantes que hacen toda la diferencia en el estado de nuestra salud y el bienestar futuro. Vamos a tratar de aprovechar las preguntas que tenemos y ojalá que podamos destacarlas todas. Tenemos muchas, por fortuna, y gracias a todas las personas que nos han escrito. Leonora González, ¿por qué se habla de antibióticos de tercera y cuarta generación? Sí.
Ahí son, hay unos antibióticos que pertenecen como a la misma familia, por ejemplo, las cefalosporinas, y entonces las que tienen ciertas características les dicen estas son las de la primera generación, y luego ya cuando hubo una característica diferente porque se modificó por la producción o por alguna cosa química, siguen siendo cefalosporinas, pero ya tienen un cambio y se les llama ahora de tercera generación, de cuarta, de quinta, y muchos tienen así de varias generaciones, y habitualmente se comete el error de pensar que el de la cuarta generación es más mejor que el de la primera, y no necesariamente. Tienen indicaciones específicas y puede ser que lo que necesitas es uno de primera generación y ya. También aquí, con los intereses comerciales, siempre nos hacen creer, así como el coche del último modelo es el mejor, también aquí llegan y les dicen a los doctores, es que este antibiótico nuevo es el mejor, y entonces ese es el que tienes que dar y es el más caro y es el, y entonces se generan unas expectativas equivocadas.
Entiendo. Y es muy, muy importante, muy interesante lo que nos dices. Dice Arturo MG, buenas tardes. ¿Los medicamentos antivirales también generan resistencia? Sí. Gracias.
Sí, los virus también resisten, también tienen esto, se hacen estos mecanismos de resistencia. De hecho, hay un medicamento que se llama amantadina, que viene en muchos antigripales, ¿no? En creo que el antifludes y así, muchos antigripales traen este, que se usaba para influenza, pero ya la influenza ya se hizo resistente, el virus de influenza ya se hizo resistente a la amantadina, ya no se usa. Y se sigue vendiendo y se sigue comercializando, ya lo están prohibiendo en varios países y ya no se usa, pero también los virus, incluso el virus del COVID se hizo resistente al Paxlovid, al Remdesivir. En algunos casos se vio que había resistencia. Es un fenómeno natural. La resistencia, acuérdense, los bichos están buscando sobrevivir.
Claro, y ahí es donde el problema radica. Agradezco mucho el comentario de Marieta Dupont. Estaremos pendientes de esto y prometo pasar su comentario a quien corresponda. Daniel RM, ¿en qué enfermedades sí es necesario tomar antibióticos?
¿En qué enfermedades...? Bueno, a las infecciones de vías urinarias, generalmente causadas por una bacteria, hay que tomar antibióticos, idealmente nitrofurantoína, sería como el antibiótico de primera elección. Todo el mundo da ciprofloxacina, que ya no sirve. Todo el mundo da trimetoprim con sulfametoxazol, que tampoco sirve. Mejor, por frecuencia, la nitrofurantoína. En algunas faringitis bacterianas, ahí sí. En algunas infecciones, en los senos paranasales, en el oído, en infecciones. Por ejemplo, una diarrea que dura más de 48 horas, que llevas 3, 4 días con diarrea, tal vez sí necesites un antibiótico. Si no se detiene en las primeras 48 horas, pues tal vez si ahí sí ya necesites un antibiótico. Algunas infecciones en los ojos, cuando tenemos así lagañas muy feas, amanecemos con los ojos pegados, ¿no? También. Y desde luego las infecciones graves y las infecciones así más profundas, ¿no? Una neumonía, pues no hay de otra más que con antibióticos, la tuberculosis, infecciones abdominales.
Y por supuesto, doctor, que esto siempre con la receta de un médico.
Absolutamente, no, absolutamente. O sea, con el acompañamiento médico.
Sí, claro que sí.
Sí.
Emi Romero nos hace una pregunta que ya contestaste, pero no sé si quieras hacer alguna breve puntualización. Buenas tardes, el uso de antibióticos en la industria ganadera, ¿cómo está afectando esta resistencia?
Pues eso, primero, porque se están generando en esos animales bacterias resistentes que luego pueden pasar al ser humano. Segundo, están tirando antibióticos al agua, al suelo, se están yendo en los productos, y eso pues, va a generar, y ya genera, pues, bacterias resistentes, y ahí es donde no, eventualmente, o sea, hay estudios que han visto que en el río, en las aguas, en el sistema de drenaje de toda la cuenca del río Lerma, tiene mucho antibiótico y eso va generando bacterias resistentes que van acercándose al ser humano y que van pues así saltando de los animales a las personas con resistencia.
Bien, a ver, dice Joao Piñas, dice, ¿por qué la gente puede reportar a los médicos que no les recetan lo que quiere y el médico no puede hacer nada si sufre violencia por parte del paciente? Bueno,
pues sí, ahí debería de haber una, así como la CONAMED defiende a los pacientes de las malas prácticas de los médicos, no estaría mal abrirle ahí una sucursal que también los médicos denuncien, porque imagínate qué haces si llega un paciente y te exige antibióticos y tú como médico sabes que no se necesita. Lo que va a pasar es que se va a ir con otro médico hasta el que le va a decir que sí y al que le va a vender, ¿no? Y entonces, pues ahí sí, cuando se venden las cosas, acuérdense, ahí cambian los intereses.
Claro. Ernesto Arellano, ante este problema que ya es inminente, ¿qué avances hay en medicina humana sobre alternativas terapéuticas como el uso de fagos, sí, metabolitos secundarios, de productos herbolarios, etcétera?
Sí, esa es una muy bonita pregunta, Ernesto. Muchas gracias. Porque precisamente se están estudiando otras estrategias para combatir las enfermedades infecciosas, ¿no? Los fagos, que son virus que infectan bacterias, se está haciendo ya de manera un poco más seria y ya hay experiencias muy sólidas para que te den un fago que mata a la bacteria que te está causando la infección. Y entonces eso puede ser como, pues eso, como hacer ahí una batalla biológica en tu cuerpo de manera muy controlada y muy buena. Y lo otro puede ser desarrollar nuevos medicamentos, nuevos antibióticos que también se dejaron de desarrollar porque no le interesaron a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se dedicó a desarrollar medicamentos para el dolor, medicamentos para la inflamación, medicamentos para los problemas osteomusculares, para el cáncer, pero no se dedicó porque no es negocio. Esto es gravísimo. Aquí es donde intervienen los gobiernos, ¿no, Alejandro? O sea, el gobierno es el que dice, a ver, si la industria no está investigando esto, pues yo lo voy a financiar y yo me encargo porque es un problema que nos afecta a todos. Entonces, tiene que haber un financiamiento exclusivo del Estado para el desarrollo de nuevos antibióticos y de nuevas estrategias. Y lo otro es prevenir infecciones, hacer labor de prevención de infecciones, vacunación, higiene, medidas generales, diagnóstico oportuno, ¿no? Prevención de contagios, para que ahí también reduces el uso de los antibióticos. Pero son todas esas son estrategias que se están avanzando para esto.
Nos quedan unos cuantos minutos, pero voy a tratar de dar salida a los comentarios que tenemos. Guadalupe Landeros, es más que una pregunta, un comentario, bueno, se lo agradecemos.
Sí, sobre las farmacias.
Las farmacias del doctor Simi, sus doctores todo el tiempo recetan antibióticos e incluso medicamentos que solo pueden recetar un médico especialista, por ejemplo, ansiolíticos, sin importar el padecimiento.
Sí, ahí lo importante ahí sería que la COFEPRIS pues haga revisiones de lo que se está prescribiendo ahí. Son 10,000 consultorios adyacentes a farmacias, Alejandro. Es un problema inmenso si no se aborda correctamente. O sea, ya son parte, ya son como un subsistema de salud. Entonces, pues sí se necesita que haya ahí una acción de la autoridad regulatoria para asegurarse que todos sus clientes y consumidores están en un lugar adecuado.
Claro. Dice Zucker Nelvik, ¿qué se hace ante un pandorgo?
Pandrogo resistente, sí.
Pandrogo. Espero que esté bien escrito. ¿Los doctores todavía pueden hacer algo ante alguna de estas bacterias?
Pues ese es parte de la desesperación de los clínicos que tratamos de transmitir nosotros, porque pues, hay unas bacterias ante las que no hay nada que hacer. O sea, lo que tratas de hacer es subir las dosis, combinar medicamentos, pero van a ser más tóxicas, van a tener otros problemas. Pero esos bichos resistentes a todos los antibióticos son los que dan dolor de cabeza.
Claro, dice Vero Islas, si una persona evita tomar medicamentos innecesarios, ¿ayuda en su inmunidad?
Sí, o sea, si evitas tomar medicamentos innecesarios, tu cuerpo va a estar bien, tu cuerpo va a estar sano y funcionando bien, y desde luego, pues eso tiene impactos en tu respuesta inmune, ¿no?
Gracias. Tenemos un comentario que voy a tratar de resumir de David Opp.
Sí.
Que dice que la visión de One Health es sobre la salud ambiental.
Sí.
Que usan 400 litros de agua promedio por refresco.
De hecho, esto que pone David es crucial. Si no abordamos este problema con la visión One Health, que es la de una salud, o sea, no hay que ver separado la salud humana, la salud animal, la salud del medio ambiente. No, no, no. Hay una iniciativa desde hace varios años en la que tenemos que enfrentar algunos problemas con esta perspectiva. La perspectiva de One Health se llama, que es una salud. Y necesitamos
una salud del planeta, una salud de nuestro planeta completo entero.
Una salud, exactamente. Entonces necesitamos hacer acciones afirmativas para promover la salud humana, para promover la salud animal y para promover la salud del medio ambiente. O sea, no contaminar los ríos, los cuerpos de agua, no usar mal a los animales, no provocar contaminaciones y contagios cruzados entre especies, no deforestar, tratar bien al planeta, como nos lo trataron de decir nuestros ancestros hace mucho.
Realmente, claro, ya nos han enseñado, lo que pasa
sí,
es que
sí.
Parece que no aprendemos. Leonora González, finalmente, sugerencia cinematográfica que habla de la voracidad de la industria farmacéutica, se llama El negocio del dolor.
En Netflix, sí. De hecho, ahorita coincidieron varios documentales y docuseries. Hay otra que se llama DopeSeek, pero que revelan cómo la industria farmacéutica introdujo los opioides en Estados Unidos para el control del dolor y generó una crisis de adicción y de un problema de salud pública que ya todos conocemos por los intereses comerciales y un poco por la demanda de la gente de que no quería tener ni una pizca de dolor. Entonces, pues le dijeron, pues tómate esto y luego esto y luego esto. Por eso también hay que darle oportunidad al cuerpo que se recupere, hay que tratar bien al cuerpo y al medio ambiente y promover pues el uso racional de los medicamentos.
Mauricio, qué pena, ha sido sabrosísima esta charla, por los conocimientos que nos has impartido, por todos tus comentarios, pero hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Realmente agradecemos la participación del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a las preguntas de la audiencia que pues, hacen la mitad de del show, que
así es.
Siempre es lo más nutrido. Qué rico, qué bueno que participe la audiencia. Y a ustedes, pues, por poner el tema a la vista y esperemos seguir hablando de esto.
Gracias a ti. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la maestra Karen Corona Méndez, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a las licenciadas Samantha Cedeño, Erika Lamilla, y en los controles técnicos, Socorro Montes. Gracias y excelente tarde. Nos vemos. a la siguiente ocasión. Hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud.
En las efemérides.